¿Cómo andás, Daniel? Muy buenos días y bueno, buenos días a toda la audiencia.
A ver, contanos un poco qué pasa y cuál es ese malestar docente al percibir el aguinaldo.
Mira, sintéticamente se refleja en la incorporación de un monto en negro a partir de este año, donde, bueno, nosotros como asalariados en principio empleados públicos y del sector de educación, nosotros teníamos nuestro sueldo blanqueado después de 14 años de ir en un proceso de blanqueo. Este año se incorporan montos en negro por afuera de lo que es remunerativo y obviamente eso hace a que no se liquide en el aguinaldo. Entonces, bueno, sensiblemente se ve disminuido la expectativa que hay de si vos cobrás 10 y entendés que el medio aguinaldo es la mitad de esos 10, bueno, estás recibiendo 3 en vez de 5, y eso es lo que ha sucedido, o sea, no es otra razón, ¿no?
Correcto. Y de todas maneras, digamos, entiendo que es una situación que conocían antes, porque ya sabían que eso se había incorporado así, como un ítem que va no dentro del básico.
Lo que pasa es que nosotros, digo, como sector no aceptamos esto porque entendíamos, primero, que esta es la primer consecuencia de manera directa. La segunda consecuencia de manera directa hacia aquellos que se están jubilando, aquellos que están en el tramo de pronto a jubilarse o que se han jubilado en estos momentos, también se ven, disminuidos en sus haberes, se han resentido en sus haberes porque obviamente eso no se incorpora. Y el gobierno había tenido un compromiso que lo hizo a futuro, digo, en ir blanqueando estos montos. Esto tampoco sucede. Entonces, bueno, en principio estamos en una situación muy difícil. Primero que si hablamos de sueldos, ¿no? Estamos con nuestros celadores por debajo de la línea de indigencia, y con el 60-70% de los docentes por debajo de la línea de pobreza. O sea, hoy necesitas 58.000 pesos para no ser pobre, el 60% y algo no logra cubrir esos montos, y los celadores necesitas 25-28 para no ser indigente y están cobrando 20-21. Entonces, digo, esa es la situación. Si a eso le agregas que montos en negro que después no remuneran, y bueno, verdaderamente la situación es muy, muy especial, ¿no?
Rafael, ¿cómo le va? Buen día. Carlos le saluda.
¿Cómo te va, Carlos? Buenos días.
Pero muy bien. ¿Y qué le dicen desde el gobierno cuando ustedes se sientan en paritarias y exponen esta situación que no es ajena a nadie, que son números que se toman de lo que dice el INDEC, imagino yo? ¿Qué le dicen desde el gobierno cuando dicen, che, hay gente que está trabajando todos los días y está ya no por debajo del nivel de pobreza, sino del de indigencia? ¿Qué se dice desde el gobierno provincial cuando se pone esto sobre la mesa?
Mira, realmente el hecho es un hecho muy desgraciado, porque en cualquier situación, Carlos, vos sabés que lo primero que hay que ponderar es el diálogo. Entonces, cuando vos bien decís qué dicen desde el gobierno, no dicen nada porque no hay diálogo. Hace 6 años, 7 años que tenemos un gobierno ausente en el diálogo, que no hay un interlocutor válido, que el interlocutor es a través de los medios, es a través de algún anuncio, a través de los medios de comunicación, pero no hay nadie que, digo, esté preocupado y lleve adelante acciones. Muy por el contrario, te pongo en línea de acción. Este mes los celadores estarían cobrando la segunda cuota de la indumentaria, vestimenta. En el año 2020 no recibieron nada. Entonces, en el año 2021 recibieron lo que correspondía al año 2020 y ahora están cobrando la segunda cuota del año 2021. Estamos a mitad de año. Entonces, digo, estas son las acciones concretas. Diálogo no hay y acciones concretas que van en sentido contrario. No hay un ministro, en este caso un director general de escuela, que entienda sobre el tema, porque desgraciadamente, digo, estamos en esta situación. Dirección General de Escuela o todo lo que tenga que ver con educación tiene un ámbito que entendemos que es gestión y un ámbito que es meramente y estrictamente que tiene que ver con lo educativo. Bueno, tenemos un ministro o un director general de escuela ausente en ambos aspectos y el resultado que tenemos es lo que viene, se viene acumulando estas dos últimas gestiones donde no ha habido alguien que pueda entender el tema, las necesidades, si bien decís vos, la situación extrema que están atravesando los trabajadores, ¿no?
Rafael, pero en algún momento tiene que haber alguna respuesta, sobre todo de un gobierno que, en el caso este de la pandemia y la cuarentena, pugna por la presencialidad en las aulas, que habla de que la educación es fundamental, pero sin docentes bien pagos, sin una estructura edilicia correcta y sin celadores bien pagos, es muy difícil. Digo, ¿qué dicen? ¿Por qué no se sientan al diálogo? ¿Hay alguna explicación o nada?
En realidad, esto es una cuestión, bien sabíamos que la institución escuela era una de las que no había sido incorporada dentro del ruedo político. Cuando se incorpora a la institucionalidad de la educación, el ruedo político, y bueno, es lo que sucede. Hoy día, las decisiones de tener presencialidad en la provincia de Mendoza no estaban en relación, como bien decís vos, a las condiciones edilicias de las escuelas. Muy por el contrario, estaban decididas a través de estar en sintonía con una decisión que se daba allá en Capital Federal. Yo te doy un ejemplo concreto de revisión o de adecuación de instalación de gas en infraestructura en las escuelas. Cada escuela recibió 5.000 pesos, Carlos, 5.000 pesos para afrontar todos los gastos que tenían que ver con instalaciones de gas. Entendíamos, nosotros instruíamos a nuestros equipos de gestión de las escuelas, que esos 5.000 pesos solamente estaban destinados para que un matriculado hiciera la lectura, el chequeo, el control, prueba de hermeticidad, ventilaciones, equipos en funcionamiento y demás, pero no para asumir o enfrentar una situación de características que cada escuela tiene situaciones particulares. Entonces, una escuela que tiene 1.000 metros cuadrados, o la que tiene 150 metros cuadrados, una que tenga 3 calefactores, o una que tenga 50 calefactores, recibía los 5.000 pesos. Esta es la realidad, esto es lo que sucede. Cada escuela está recibiendo 1.500 pesos de fondo fijo para afrontar los gastos de papelería, que tiene que ver, y los gastos de artículos de limpieza. Carlos, Daniel, ustedes acompañan, van a buscar elementos de limpieza al supermercado, díganme qué pueden comprar con 1.500 pesos. Entonces, esta es la realidad de las escuelas en la provincia de Mendoza. Después lo demás, son anuncios solamente retóricos y que tienen que ver con la palabra, el uso de la palabra, pero la realidad es esa en las escuelas de la provincia de Mendoza.
¿Y cómo, desde el punto de vista del SUTE, cómo está esta situación, presencialidad, clases, contagio de COVID, cómo se está dando este proceso en este momento, además, donde entramos en la época más cruda del año?
Sí, lo que sintetiza es la preocupación. Nosotros veníamos acompañando todas aquellas decisiones que en el marco a nivel país se tomaban, donde cada jurisdicción tuviera la autonomía, y está bien que así sea, en función a las variables epidemiológicas de la zona. Esto no se ajustó a la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza en principio acuerda a través de los pactos federales, pero después a su interior lleva adelante políticas que determinan situaciones totalmente diferentes. En este aspecto nosotros entendíamos que debíamos haber tomado no menos de 15 días, 20 días en cuanto a volver a la virtualidad, entendiendo de que, estábamos en una situación muy, muy extrema hace 15 días atrás. Esto no, nunca se tuvo en cuenta, no se tuvo en cuenta como condición del sur, cuando teníamos una condición muy extrema. De hecho, todos sabemos qué pasó en Alvear, qué pasó en San Rafael, qué pasó en Malargüe. Y a eso le agregamos ahora las condiciones climáticas, bien decís vos. que son totalmente diferentes a lo que es Valle de Uco, a lo que es el Este, a lo que es el desierto de la Valle, por ejemplo. En estas condiciones nosotros tenemos hoy día una herramienta que es la proyección de un pronóstico extendido de 14 días. Nosotros la semana pasada ya sabíamos 14 días antes, 5 días antes, 3 días antes, las temperaturas que íbamos a tener, inclusive que íbamos a tener nieve. Esto se lo manifestamos al gobierno escolar, a través inclusive, conjunto con Malargüe, que tomaran medidas, digo, en haciendo una prevención de las situaciones de traslado, no solamente por las inclemencias del tiempo, sino también por el riesgo de traslado de papá y de quedar aislados y todos los trabajadores. Como le anticipaba Carlos, el tema es que no hay con quién hablar, no hay diálogo. Entonces, nosotros tenemos un diálogo con el delegado administrativo de San Rafael, pero ese delegado administrativo no tiene poder de decisión, es un eslabón, es un nexo de comunicación con Mendoza. Si Mendoza no toma decisiones, y bueno, desgraciadamente no las podemos ejecutar en el sur de la provincia. Estamos totalmente acéfalos de diálogo, y bueno, y es ese es el diagnóstico, y desgraciadamente no hay ninguna acción en que vaya en ese sentido, ¿no?
Bueno, para cerrar, una consulta de un oyente, si estás al tanto nos respondés, si no trataremos de averiguarlo por ahí en la Dirección General de Escuela, pero dice, nos piden que te preguntemos ¿cuándo se puede hacer el bono de puntaje de celadores?
El bono de puntaje de celadores en este momento no se está construyendo, digo. También tiene que ver con una decisión política del año 2011, hay una paritaria donde nosotros entendemos, digo nosotros, el sector de trabajadores representados a través del SUTE, que la incorporación de los celadores debiera ser tanto la incorporación como la suplencia, de la misma manera que lo hacen los docentes. O sea que hay una inscripción, una tabulación, y que al momento de tener la oferta se puedan presentar. Al gobierno no le sirve esta herramienta, porque siempre es la incorporación de los celadores a través del puntero político, y esta es la razón por la cual no se lleva adelante la emisión de bonos de celadores, ni tampoco el ofrecimiento transparente como debiera ser a través de un ofrecimiento público. El nombramiento que hoy día tienen los celadores es de un padrino político que lo presenta a la delegación, y ahí es donde le dan el nombramiento. Esto es lo que queremos revertir del año 2011, que está la paritaria, y todavía no se puede hacer.
O sea, esto fue siempre así.
Esto fue siempre así, se trabajó para modificarlo, se acordó en una paritaria, lo que sucede es que no está instrumentado. Entonces, correcto, está la junta de celadores, que se hacen tareas, por ejemplo, el traslado de los celadores 2 veces al año, pero la emisión de bonos todavía aún no se puede concretar.
Rafael, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Daniel, Carlos, siempre, bueno, a su disposición, que tengan un muy buen día. Y bueno, a seguirnos cuidando para cuidar y cuidarse. Así que bueno, un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Rafael Membrive es el secretario del SUTE aquí en San Rafael. Bueno, y enseguida hay algunos mensajes de oyentes y todo respecto al tema también, ¿eh?